En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Ya saben que a esta hora del mediodía aquí en la radio les esperamos justo en este punto donde arrancamos el programa de ecología del Jable al Malpey. Al otro lado del teléfono está nuestra compañera Sofía, a la cual le vamos a dar la bienvenida a estos 60 minutos de radio y a preguntar por el contenido de la propuesta de hoy. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, cómo te fue la Semana Santa?
Bueno, descansando un poco, pero poco.
Me imagino. ¿En qué andas metida ahora, Sofía?
Pues mira, ahora mismo estoy, bueno, liada leyendo un libro que se llama El Capital Fósil, el auge del vapor y las raíces del calentamiento global, de Andreas Mills.
Bien, y sé que estarás en mil y un trabajos, ¿no? Tanto periodísticos como de investigación, que lo vamos a dejar para cuando lo puedas contar. Lo que sí puedes adelantarnos es de que vamos a hablar con Honorio Galindo, con Pedro Hernández, con Carmen Portela, y qué es lo que podremos escuchar hoy de Petirrojo. Sofía.
Pues mira, de Petirrojo nos va a pinchar, porque el 20 de marzo fue el día de los gorriones, que están desapareciendo del planeta Tierra, por desgracia, por los pesticidas y por toda la falta de, o sea, de cómo hacemos las cosas los humanos. Y pues él ha querido poner esa canción. Luego con Honorio vamos a hablar de una acción que hizo el otro día él, que se fue y se encadenó para que no tiraran para que no arrancaran o talaran unas palmeras y unos árboles. Y también nos comentará, como sabes, es el presidente de Turcón, y muchas de las cosas que hace es revisión en temas de parques naturales de Fuerteventura.
Sí.
Y luego también.
Sí, sí, te voy a preguntar con Pedro Hernández y con Carmen, ¿cuáles son los temas que propones?
Bueno, pues Pedro, como bien sabes, es nuestro profesor de territorio en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, y tenemos que plantearle las transformaciones que estamos viendo en nuestro paisaje, a ver qué opina, cuál es la situación y todo esto. Y con Carmen Portela, ella es la coordinadora de un proyecto muy bonito también en Lanzarote, que se llama el proyecto Desert Watch, y que está dentro de la Asociación Viento del Noroeste, y está haciendo un trabajo para intentar quitar los gatos salvajes o silvestres de los espacios naturales de una forma ética.
Muy bien, Sofía, no puede faltar una parte muy importante de este espacio, y es la voz de Pura, ¿no?
Efectivamente. Vamos a es la introducción de este programa.
Hoy leeré un poema de Luis de Camoens. Está considerado como uno de los mayores poetas en lengua portuguesa. Su creación literaria significó la transición del clasicismo al barroco. El poema que he elegido podría haber sido escrito en estos momentos y se titula Mudan los tiempos y las voluntades.
Thank you.
mudan los tiempos y las voluntades. Se muda el ser, se muda la confianza. El mundo se compone de mudanza, tomando siempre nuevas calidades. De continuo miramos novedades, diferentes en todo a la esperanza. Del mal queda la pena y la membranza, y del bien, si hubo alguno, las saudades. Torna el tiempo a cubrir con verde manto el valle en que la nieve relucía. Igual en mí se torna lloro el canto. Y, salvo este mudar de cada día, mudanza, hay otra de mayor espanto, que no se muda ya como solía.
De esta manera comenzamos los contenidos del espacio del Jable al Malpey, y la primera parada la vamos a hacer, como bien señalaba Sofía en esa entrevista, con Honorio Galindo, una persona ya conocida de todos ustedes, presidente de Turcón, quien nos va a hablar, a propuesta, como les decíamos, de Sofía, sobre espacios, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con ese paisaje que tenemos en la isla y que queremos conservar. Todo ello partiendo, como decía Sofía, de ese encadenamiento a un árbol por parte de Honorio. A Lotita Cervera, ¿no, Sofía?
Pues sí, porque cuando hay un árbol en peligro, Honorio coge sus cadenas y sí. Se va para allá y se pone encadenado para que no corten ese árbol. Y el otro día, por desgracia, pues había unas palmeras en Telde. Fue Honorio, buenos días.
Hola, buenos días Sofía, buenos días Marusa.
¿Qué tal? Buenos días, Honorio. Oye, yo no me imagino de que tengas tú la misma intención que Tita Cervera, fíjate tú por dónde. Yo creo que la tuya es más pura, ¿no? Honorio, tu intención.
Bueno, yo no hablaría de pureza, ¿no? sino creo que todo ciudadano debe de hacer por la naturaleza, y más por esa fábrica, única fábrica que resta del cielo, del aire, a lo que estamos abocados, que es al cambio climático. Si son los árboles los que precisamente capturan el CO2, pues es a los que debemos primero proteger, y por desgracia no están siendo protegidos.
Uh-huh. Sofía.
El otro día, ¿qué palmeras cortaron y cuáles salvaste?
Sí, en total allí en la calle había 5 palmeras y 2 árboles. Me avisaron y en lo que llegué y tal, pues ya habían procedido a la tala de 2 palmeras, ya habían hecho la poda, lo que llamamos tala elevada de 2 árboles. Estaban allí precisamente para comenzar a talar los árboles, venían en una dirección de la calle, ¿no? Y yo, pues, para entorpecer la labor, pues procedí a encadenarme, que puede decir una cosa, de que normalmente el que está talando, podando, muchas veces no lo quiere hacer, pero tienen que cumplir. De hecho, para dejar una nota, yo solo no podía ponerme las cadenas porque yo estaba allí solo, pues me ayudaron precisamente trabajadores de los que estaban procediendo a la tala, me ayudaron a encadenarme y decían, no estamos de acuerdo, pero es una orden y tenemos que cumplirla. Y quedaban, pues, por 3 palmeras más que bueno, confío en que con esta acción, y de hecho con la ayuda del propietario de la nave, que coincide con las 3 palmeras que están delante de su nave, le dijo al gerente, cuando vino muy cabreado el gerente, y le dijo, ni se le ocurra, ni se le ocurra cortar estas palmeras, ¿entiendes? Porque me dijo, a mí me dijeron que iba a ser una poda, que iban a podarse y tal, pero yo, bueno, pues quién se va a una poda, pero una tala, cortarla de general, pues no.
¿Sí? O sea, que conseguiste paralizar, que bueno, salvar dos palmeras y un árbol.
Tres palmeras y dos arbolitos que tienen lo que se llama una tala elevada, o sea, en alto, pero bueno, no tienen problema, porque todos los arbolitos rebrotan, ¿no?, y tienen fuerza para eso, pero no es tampoco la solución. Pero bueno, ahí siguen y confiamos en que ya esa regeneración de la calle, esa acera que quieren llevar a cabo, pues la hagan, pero sin tocarlo, que no tenían por qué tocarlo, porque es una calle muy, una acera muy amplia y no afectaba para nada, pero claro, van a arrasar, van a lo que se llama a lo más rápido. Quito las palmeras, quito los alcorques y pongo la acera con una rapidez.
Ahí tendrían que tener, perdóname Honorio, más conciencia los técnicos, por ejemplo, que trabajan en las administraciones públicas, o los técnicos que trabajan para determinadas empresas, que son los encargados de ese tipo de diseños, ¿no? De eso, tú acabas de decir, de ir a lo rápido, a lo fácil, ¿no? Y es quitar, cortar. Hay muchos que dicen trasplantar, pero la mayoría de esas plantas se pierden. Ahí no habría que, en fin, que hacer un poco más de autocrítica por parte de esos técnicos.
Hombre, está claro que sí, y más cuando a nivel del país se declara la crisis climática, donde sabemos que todo árbol tiene un valor, ha de tener, se ha de considerar como un elemento imprescindible, esencial, contra este cambio climático, que por ahora nosotros nos sentimos indiferentes porque apenas nos ha afectado, pero en pocos años aquí las temperaturas llegarán a los 40 grados y 40 y pico grados, y eso va a ser unos problemas gigantescos. Y está en nuestras manos precisamente conservar lo que tenemos y aumentar ese volumen de masa arbórea que es muy necesario. Es la única máquina capaz de absorber CO2 de la atmósfera. Si esa es una de las soluciones para ya no parar el cambio climático, porque estamos actuando tarde y mal, sino por lo menos para disminuir los efectos del cambio climático, es que debería estar ser un delito, considerarse un delito el tocar un árbol.
Sofía.
Pues efectivamente, el binomio aridez creciente por el cambio climático y la pobreza económica amenaza a una de cada tres personas en el mundo. Esto es un artículo de la revista Nature. Científicos lo están diciendo. Yo creo que es importante no solamente mimar los árboles, sino la naturaleza en general, pero no parece la situación. Explícanos un poco cómo está el tema Oliva Beach, y también te queremos preguntar por la Isla de Lobos.
Bueno, el Oliva Beach, todos sabemos de que pidieron una reforma que no es admisible, porque reformar es adecuar una ventana, a lo mejor cambiarla, corregir o tapar unas grietas, cambiar unos baños, tal. No, pero estos señores lo que quieren es cambiar la piscina del lugar, en la parte trasera, modificar unos 20 y pico apartamentos, construir 40 apartamentos más y también construir un solario encima, creo que del solario iría un comedor, etcétera. Eso no lo admite una reforma, ¿me entiendes? Ellos podrían seguir trabajando, pero con una clásica reforma, pero esto, lo que ellos pretenden es un volumen de trabajo que es inadmisible por la ley de costas. De todas maneras, aunque se le admitiera una, aunque ellos dijeran, bueno, vamos a hacer simples reformas, este hotel está cayendo sacacho. La marecía en 40 años ha hecho mucho daño a esa infraestructura, y esa infraestructura ya hay que eliminarla porque no queda otro remedio. Y cuando me hablan de trabajadores y tal, mire, hace años se lo ofreció a la empresa para construir los suelos, para construir otro hotel en otro lugar y recuperar. No quisieron. el problema ahora no es del Estado y de la administración, el problema es de la empresa. La empresa no ha querido darle solución a sus trabajadores. Ese hotel tiene, por nuestra condición de que consideramos que no está en el lugar adecuado y en la situación que está, ese hotel tiene que ir al suelo y ser ejemplo para lo siguiente. Si este hotel se le permite y se le admite todas las pretensiones, ¿con qué cara vamos a poder decirle a los diferentes hoteles, empresas más pequeñas que no tienen el poder, que tienen la cadena Río, decirle, no, no, usted no puede seguir? Y oiga, si lo ha conseguido la cadena Río, ¿qué pasa? Que porque ellos tienen mucho dinero y nosotros no, no podemos nosotros. En fin, sería un agravio comparativo. A ese hotel se le ha acabado el tiempo y ese hotel, porque en las condiciones que está, es prácticamente inviable, ese hotel ya tiene que ser recuperado para el medio ambiente. Y en el caso de la Isla de Lobo, en la Isla de Lobo nos encontramos con que se pretende que los que dicen ser propietarios de lo que no es su propiedad, pues a través de una encrucijada legal pretenden darle, a través de un catálogo de vivienda, pretenden darle unos derechos que no tienen, porque el lugar, la isla es prácticamente toda dominio público marítimo terrestre, ¿entiendes? Ellos alegan que porque llevan muchos años tienen los derechos. Oiga, usted no tiene derechos, usted tiene acaso una escritura de propiedad que diga que esto es, este suelo es suyo, usted no tiene nada de eso. Ustedes se vinieron aquí, lo ocuparon y tal, de la gracia que se le ha permitido vivir durante tantos años y hacer lo que quiera. Pero esa isla hay que recuperarla porque proyectos como la reintroducción de la foca monje no se podrán llevar a cabo. Por proyectos de obligado, como es ahora mismo el que el guincho, el águila pescadora, se pueda volver a la isla de Lobos y en los alrededores, será imposible con el volumen de gente que llega a la isla, precisamente manteniendo todo este tipo de actividades, porque lo que ocurre en la Isla de Lobos es que se está manteniendo una cantidad de negocio contrario a los fines de protección de la isla, y con eso hay que acabar ya de una vez.
Pues Honorio, yo creo que con estas ideas y bueno, pues un poco el que hay que amarrarse a los árboles para que no los tiren abajo, pues te saludamos y te damos las gracias.
Claro, un placer, y decirle a la gente que cuando a veces no toman esas decisiones de decir voy a encadenarme o lo que sea, son más veces los impedimentos mentales que los físicos. Mayormente la gente que está haciendo ese tipo de obras no están de acuerdo en hacerla, pero alude a que tengo que cumplir, si no está en juego mi puesto de trabajo. Animo a que la gente haga acciones directas, por el medio ambiente está todo justificado.
Gracias, Honorio, y hasta una próxima ocasión. Muy buenos días desde la isla de Fuerteventura. Y nos vamos directamente. Honorio estaba en Gran Canaria, ¿no, Sofía?
Efectivamente.
Nos vamos ahora hasta Lanzarote, no salimos de la provincia de Las Palmas. En Lanzarote, si no tiene viaje para otro punto, está nuestro querido Pedro Hernández, nuestro profesor, con el cual Sofía pretende hoy hablar, como en otras ocasiones, de territorio, ¿no? Y de, bueno, pues esos cambios también en el paisaje. Pedro, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, yo le estaba diciendo a los oyentes de la radio que no sabía si estaba justo en Lanzarote o bien había salido de la isla por alguna causa.
No he salido, yo tengo un poco de hipocondria y me protejo bastante, no, yo prefiero a ver qué va a pasar con esta situación de pandemia, ¿no? ¿Tú ya no tienes hipocondria, Marusa?
¿No? No, pues fíjate, ya yo lo que tengo hipocondria de estar en la propia isla hace ya bastante tiempo sin salir, Pedro, que yo no sé si eso le pasa a las personas que nos escuchan, ¿no? Yo llevo mucho tiempo sin abandonar Fuerteventura y se va notando, ¿eh?
No, yo también la tengo ahí, dos nietas que viven fuera y que quieren que quieren verme, pero yo le digo que no, hasta que esto no se aclare yo no voy.
Ya, ya, lo que sí, ya yo creo que en eso lo tenemos todo claro, la situación es bastante cansina, te levantas por la mañana y lo mejor que puedes hacer es no poner los informativos, ¿no? Porque siempre es lo mismo, es el recuento de personas afectadas, el recuento de personas fallecidas, el recuento de las vacunas que no llegan, lo mal que lo estamos haciendo, en fin, que como usted se descuide, oiga, no sale de su casa.
Sí, sí, sí.
Es horroroso. Bueno,
pero dicen los entendidos que esto no es sino una pequeña cosa de lo que va a venir,
ya.
De lo que la humanidad tiene que aprender a vivir. No lo sabemos, vamos a ver.
Ya. Sofía, adelante.
Pues, Pedro, como profesor de territorio de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, queremos preguntarte cuál es tu visión de los nuevos cambios, de ver el paisaje lleno de, pues en este caso en Fuerteventura, de plataformas solares, ¿no? De parques solares y nuevos molinos por todas partes. Cuéntanos.
Pues conectando con lo que estaba hablando con Marusa, Sofía, la humanidad, los que toman decisiones, tanto políticas como empresariales, y los ciudadanos y ciudadanas que estamos más cercanos a los territorios, tenemos un gran problema, un grandísimo problema. Y es que hemos asistido en los últimos 500 y pico de años a una transformación aceleradísima de los territorios en Canarias, ¿no? Una transformación. Al principio, después de la conquista, se aceleró la transformación del territorio. El territorio no es el soporte de las actividades económicas. A ver si cambiamos ese paradigma. El territorio es el soporte de la vida animal, de la vida vegetal y de la vida humana. El territorio tiene esa integridad y hay que respetar las dinámicas ecosistemáticas. Hay que respetar al territorio, a la biodiversidad y a los paisajes. La segunda gran fase de acelerón de transformación se produce con el mundo del turismo. Todos los bordes costeros de las islas han sido hipertransformados, privatizados y destruidas sus dinámicas ecosistemáticas, ¿no? Por ejemplo, pensar en Fuerteventura con las dinámicas ecosistemáticas dunares, el recurso que justifica el desarrollo turístico en el norte de Fuerteventura, que son las dunas de Corralejo, tú no puedes cargarte, tú no puedes considerar que el desarrollo urbanístico para el turismo puede ser una mina, que desde que acabas con ese filón, desde que te instalas y destruyes la dinámica de alimentación del complejo dunar, ya te lo cargas, te estás cargando el recurso que justifica el desarrollo turístico en una zona, o lo que pasa en la zona de Matas Blancas. Hicieron la urbanización de Costa Calma justo donde se produce la alimentación de las playas de Sotavento de Fuerteventura. Ese tipo de disparates no pueden seguir produciéndose, o el caso escandaloso de las dunas de Maspalomas en Gran Canaria. Y ahora, en el siglo XXI, una vez que ya nos hemos dado cuenta del desastre de este modelo económico, que es un modelo económico ultradependiente desde el punto de vista energético, basado en quemar recursos fósiles agotables y contaminantes, el carbón, el gas y el petróleo, y además hipercentralizado, y un modelo económico que nos ha contribuido a la hiperdependencia desde el punto de vista de la alimentación, y con la crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa que no podemos seguir destruyendo ni un metro cuadrado más de territorio. Y lo que no es tolerable, el aparato político y empresarial, las grandes empresas, se estén quedando con nuestros recursos infinitos y estén haciendo un daño, un infinito daño al territorio, a la biodiversidad, a las personas y sobre todo al paisaje. Si hay algún recurso que justifica una parte de la actividad turística en Fuerteventura, es el paisaje vinculado a zonas áridas y un paisaje vinculado a un espacio insular construido en medio del océano, en un proceso largo desde el punto de vista volcánico, que ha generado estructuras volcánicas, pero también ha generado el desmantelamiento de esas estructuras, dando lugar a ese paisaje tan excepcional, que puede gustar o no, pero desde el punto de vista estético es excepcional. Y ha sido construido, y ese paisaje también ha sido construido para generar producción agraria. Entonces, hay que pararle los pies. No podemos mirar para otro lado. Nadie puede mirar para otro lado cuando están destruyendo de esta manera para que vengan a llevárselo en crudo. Una isla como Fuerteventura, que con 2.600.000 turistas tiene un consumo máximo de potencia de 90 megavatios, y que hayan autorizado 390 megavatios para destruir el territorio de norte a sur, no es tolerable. Y ahí tanto el aparato político que haya podido cometer errores en el pasado, los ayuntamientos, el cabildo, el gobierno de Canarias, tienen que rectificar, están a tiempo de rectificar. Y eso hay que hacerlo ya. Los pequeños y medianos empresarios no pueden mirar para otro lado. En Fuerteventura hay suficiente superficie ya transformada para poder utilizarla. Los pequeños y medianos empresarios tienen que dar un paso adelante. No pueden seguir escondidos diciendo de qué dirán y qué no dirán. Las naves industriales de los ámbitos periféricos de dos núcleos como Gran Tarajal o Puerto del Rosario, en toda esa área desde el Matorral hasta la salida norte, hay suficiente superficie para que no se utilice ni un metro cuadrado más de superficie, y además eso contribuye a una redistribución del beneficio económico. No se puede entender que se le estén entregando a las multinacionales la destrucción del mejor bien que tiene cualquier sociedad, que es el territorio y su vida. Y eso porque está conectado con el proyecto de Chira-Soria. El proyecto de Chira-Soria es una pila de acumulación y eso está hiperconectado y tiene todas esas concesiones a través del cable que quieren poner entre Gran Canaria y Fuerteventura y luego el cable a Tafalla. Han decidido que Fuerteventura es un espacio de producción energética para exportarla hacia el exterior, cuando que todo dice, todos los argumentos centrados desde el mundo de la academia, por ejemplo, al que no quieren escuchar, al catedrático Ricardo Guerrero, experto en energías renovables, dice de que el futuro de las renovables lo tenemos aquí, tenemos el viento, tenemos el sol, tenemos mareomotriz, y son las sociedades las que tienen que aprovecharse de ello y no las multinacionales. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos representantes políticos, vasallos coloniales, al servicio de ese capital? Que no, señores, que no estamos hace 600 años, que estamos en el siglo XXI y que no vamos a tolerar más dependencia de alimentación y más dependencia energética de otros que vienen a llevárselo ahora. Esto es lo que está pasando en Fuerteventura, está pasando en Gran Canaria, está pasando en Tenerife y va a pasar en Lanzarote. Inicialmente el Consejo Insular de Aguas había optado por unos molinos, pero ahora hay unas multinacionales optando también a la instalación de grandes parques fotovoltaicos y de grandes parques eólicos. No sabemos qué va a pasar, ¿no?
Red eléctrica y, bueno, aquí Iberdrola, etcétera, etcétera, el suelo rústico común de protección natural, Malpaíses, pues están determinados a destruirlos. De hecho, ya hay maquinaria por ahí, machacando en la zona sur de las dunas de Corralejo. Zona norte, perdón.
No hay derecho a eso, ¿eh? Eso no puede ser, no podemos mirar por otro lado. Bob Dylan, yo no me canso de repetir permanentemente la idea que él expresa en la canción, la respuesta está en el viento, ¿no? ¿Cuánto tiempo los humanos vamos a mirar para otro lado diciendo que no vemos lo que estamos viendo o que no conocemos lo que sí conocemos? ¿Qué necesitamos para ser responsables con las generaciones que vienen y para ser responsables con unos mínimos de calidad de vida aquí y ahora? ¿Qué es lo que necesitamos para dejar de estar sentados en el sillón de casa? ¿Qué motivos más necesitamos? Y que se esté destruyendo el paisaje tan excepcional de Fuerteventura a través de esas mega infraestructuras fotovoltaicas, eólicas y mega infraestructuras de hipercarreteras, esto no hay derecho, no se le puede hacer daño al territorio que te da la vida, al territorio que te emociona, al territorio que te enamora. Tú no puedes destruir eso. Y eso es lo que está pasando ahora en Fuerteventura, porque estamos hablando de Fuerteventura, está pasando en otros lugares también, y hay un amplio movimiento en todo el Estado español, porque lo que está pasando en la cornisa cantábrica, en Galicia, en Aragón, en Asturias, es también impresionante. Esos paisajes del norte de España están siendo también arrasados y puestos al servicio de los grandes fondos internacionales de inversión, y todo eso hecho con los intermediarios locales, que son los que tienen la conexión con los ayuntamientos, las diputaciones o los cabildos, y los gobiernos autónomos, que son los que obtienen los permisos, son los que se encargan de tramitar todo, para luego venderlo mediante las comisiones a esos fondos internacionales. No puede ser esta dinámica. Esta dinámica hay que pararla. Hace falta acuerdos de los ayuntamientos, del Cabildo y del Gobierno de Canarias. ¿Cómo es que sale ayer el consejero José Antonio Valbuena en el periódico diciendo que va a apostar por el autoconsumo? Que todas las instalaciones del Gobierno de Canarias, de los ayuntamientos y de los cabildos, algo que venimos diciendo hace tiempo, van a ser instaladas de placas solares fotovoltaicas para desengancharlas allí donde se pueda. Y a la vez está autorizando un día sí y otro también acuerdos de declaración de impacto ambiental positiva y adoptando acuerdos en el Consejo de Gobierno concediendo nuevas propuestas de asignación de parques eólicos y fotovoltaicos. No podemos tolerar que los políticos nos sigan engañando. Señor, si usted opta por la vía del ahorro y de la eficiencia y del autoconsumo, no puede estar por la vía de entregarle a las grandes multinacionales el suelo a los propietarios históricos, porque además adoptan después la decisión de declarar de interés general que te expropia para industrializar los suelos. Es una cosa de verdadero escándalo. Expropiar un suelo a un propietario histórico, que yo lo que quiero es que los pajaritos o quiero plantar mis verduras ahí, me expropian por una decisión política para entregársela a un fondo internacional sin rostro. Pero ustedes saben lo que está pasando delante de nuestros ojos. ¿Y cómo es que eso no nos hace temblar el cuerpo y no nos hace movernos para que no vuelva a suceder eso más, lo que está pasando en Canarias? Entonces, claro, por un lado este señor, el consejero, vende eso y por otro lado está entregando, vende de que va a colocar, va a gastarse 450 millones de euros para colocar placas solares fotovoltaicas en todos los edificios públicos, sanitarios, educativos y deportivos y en los edificios institucionales de Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, y por otro lado está en la misma mesa del Consejo de Gobierno donde adopta una cosa, adopta la contraria.
Nos va a salir luz por los ojos. Muy cortita, ¿cómo está la situación de Chira Soria? Pero cuéntanoslo en poquito tiempo, por favor.
Vale, muy rápido, pues estamos muy bien, tenemos convocado una movilización para el 22 de mayo, los ciudadanos tenemos que ser en la calle con la idea esa de que pisaremos de nuevo las calles nuevamente y los traidores pagarán por el mal que hacen, es lo que decía Pablo Milanés en relación con Santiago de Chile y con este año de la pandemia viene muy bien esa idea de pisar de nuevo las calles. ¿Por qué vamos a pisar las calles? Porque el proyecto sigue adelante. Este mismo consejero, José Antonio Valbuena, le hemos presentado ayer un recurso porque ha hecho una cosa increíble. Ha externalizado la evaluación de impacto ambiental del macro proyecto de Tierra Soria, tal y como reconoce, que lo ha entregado a Traxatec, pero al mismo tiempo dice que se lo ha entregado para que hagan los informes, pero al mismo tiempo, en el último punto, reconoce que lo que quiere es que esta empresa se la puede entregar a una empresa privada que puede ser la misma que contrató Red Eléctrica para que haga la declaración de impacto ambiental. Eso en el siglo XXI en Canarias es un verdadero escándalo. No se puede tolerar. La otra cuestión importante, el gobierno de España se ha dado cuenta que efectivamente Red Eléctrica no puede hacer lo que está haciendo cuatro cosas. Ya tiene licitado la desaladora, tiene licitado la caverna con las turbinas y tiene licitado las obras. Y además están extorsionando a los vecinos del barranco de Arguineguín. Van a echar de manera planificada a 2.500 personas. En el siglo XXI en Canarias eso va a suceder en el barranco de Arguineguín. 2.500 personas no pueden vivir con el documento que hemos pillado de Salud Pública que está diciendo eso, que los próximos 70 meses allí no se puede vivir. Y estos señores están haciendo eso. Y el gobierno de España se ha dado cuenta que Red Eléctrica, con la directiva y el reglamento del mercado interior de la electricidad, no puede hacer eso Red Eléctrica, y ahora le está pidiendo una excepcionalidad, que estamos todavía en el caso de alegaciones, hemos presentado alegaciones a la Unión Europea para impedir que eso suceda, porque no puede ser, el que transporta la energía no puede tener un régimen de monopolio de almacenar energía o de producir energía, y eso es lo que va a hacer Red Eléctrica en el barranco de Arguineguín, que no lo puede hacer. O sea, de manera que todo esto es absolutamente ilegal porque no tienen el instrumento que les facilite instalarse allí mientras no modifiquen o exoneren la directiva comunitaria, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando y estamos trabajando de manera expansiva un grupo importante de, de unas 20 mujeres en Gran Canaria que están barriendo toda la isla, explicándole a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Gran Canaria y de todas las islas, para que el 22 seamos un solo grito en defensa del barranco de Arguiñí y de las personas que van a ser movidas de su lugar histórico, milenario de vida, ¿no? Porque es un grupo de personas que vienen viviendo en ese barranco desde antes de la conquista, ¿no? Y en ese trabajo estamos.
Pedro, que no es poco, ¿eh? La empresa. Gracias, Pedro, por estar en la radio, en una jornada más, aquí en el Jable al Malpey. Y me quedo con una frase tuya, que te la voy a robar, si me permites. No se puede hacer daño al territorio que te da la vida. Gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Gracias.